luchando contra el desánimo. Casi me di por vencido cuando parecía imposible. Cuando las probabilidades estaban en mi contra, sentía que no había salida. Parecía que todo había terminado. Luego hablaste a los huesos secos y lo que era imposible, lo hiciste posible, Jesucille. ¿Conoces esa sensación? ¿Llegar a ese punto en el que quieres rendirte? Cuando las presiones y las preocupaciones de esta vida se vuelven demasiado. Cuando sientes que las probabilidades están en tu contra y no hay salida. Cuando la oscuridad te abruma y luchas solo para ver la luz, ¿conoces esa sensación? ¿Dónde vas en esos momentos? ¿Te encierras en la cueva solo con tus pensamientos? ¿Vas a un amigo? ¿Recurrir a comportamientos destructivos? ¿A dónde vas cuando quieres rendirte? Bueno, eso es lo que quiero que consideremos esta mañana, así que si tienes una Biblia, por favor ve conmigo a 1 de Reyes 19. Recientemente comenzamos una serie de sermones mirando al profeta Elías del Antiguo Testamento. Su vida está documentada en solo 5 capítulos y, sin embargo, se le menciona a menudo en el Nuevo Testamento. Vimos 1 de Reyes 17, cuando Dios le dijo a Elías que le dijera al rey Acab que no habría lluvia durante mucho tiempo en Israel. Luego vimos cómo Dios proveyó para Elías en un barranco y a través de una viuda que no tenía mucho. El domingo pasado, vimos el capítulo anterior, el capítulo 18. Vimos la competencia entre Elías, el profeta de Dios, contra los profetas del ídolo Baal, en el monte Carmelo. Los profetas hicieron su mejor esfuerzo para invocar a su Dios, para que trajera fuego, pero llamaron y llamaron, y nadie respondió. Entonces Elías ofreció una oración corta y sencilla, y Dios hizo descender fuego. Fue un momento increíble de triunfo. En el ministerio, este tipo de momentos son con los que sueñas, por los que oras. Ver a Dios actuar de una manera tan milagrosa, no hay nada mejor que eso. 1 de Reyes 18 es lo más alto que puedes llegar. Elías estaba literalmente en la cima de la montaña. Baal fue derrotado. Israel confesó que el Señor es Dios. Ahora el rey Acab debe ir y contarle las noticias a su esposa, Jezabel. 1. 1. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo habían atado a todos los profetas a espada. 2. Luego Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo, «Así me hagan los dioses y aún más, si no hago que tu vida sea como la de uno de ellos para esta hora mañana». El rey le cuenta a su esposa lo que sucedió en el monte Carmelo. Después de que Dios envió fuego del cielo, Elías puso a muerte a los falsos profetas de Israel. Esto nos parece extremo hoy en día, pero Dios había advertido a Israel que cualquier profeta que intente alejar al pueblo de Dios de él, cualquiera que intente hacer que Israel adore a otro, debe ser eliminado. Y Elías obedeció al Señor. Podrías pensar que esta noticia podría molestar a Jezabel, asustarla, o tal vez llevarla al arrepentimiento, pero nada de eso sucede. Su corazón es duro. Ella sigue hablando de dioses, no del Dios de Israel. Nada ha cambiado en ella. Ella quiere venganza. Quiere represalias. Quiere a Elías muerto dentro de 24 horas. Y sabemos que estas no son palabras vacías. Leímos la semana pasada, en el capítulo 18, cómo Jezabel había matado a muchos profetas del Señor. Pero Abdías pudo esconder a algunos de ellos y salvarlos. Así que Jezabel envía el mensaje a Elías. Quiero que estés muerto en 24 horas. Ahora podrías pensar que si fueras Elías, dirías, ¿y qué? ¿A quién le importa lo que diga Jezabel? Acabo de ver a Dios hacer cosas increíbles. Dios me usó, a mí solo, un profeta, para derrotar a 450 profetas. Entonces, ¿a quién le importa lo que esta Jezabel tenga que decir? El Señor está de mi lado. Podrías esperar que esa fuera la reacción de Elías, pero mira el versículo 3. Entonces, tuvo miedo. Se levantó y huyó para salvar su vida, y llegó a Beer-seba, que pertenece a Judá, y dejó allí a su siervo. Probablemente tu traducción dice que Elías tenía miedo. Tal vez tu traducción dice que vio en su lugar.
De cualquier manera, cuando se enteró de la amenaza, se levantó y huyó para salvar su vida. Se fue de allí, y se fue desde Jezreel, en el reino del norte, hasta Beerseba, en el reino del sur de Judá. La distancia era de casi 200 kilómetros. Y no tomó un tren ni un autobús. Corrió.
Pero hay algo notablemente ausente en el texto. En los capítulos anteriores, cuando Elías se movía, siempre se decía que la palabra del Señor vino a él. La palabra del Señor vino a él y le dijo que fuera al arroyo en el capítulo 17. La palabra del Señor vino a él y le dijo que fuera a la viuda para conseguir comida. La palabra del Señor vino a él y le dijo que confrontara al rey Acab en el capítulo 18. Pero en el versículo 3 no se menciona la palabra del Señor. Elías está corriendo solo, literalmente solo. Como vemos al final del versículo 3, deja a su siervo. 4. Pero él mismo se fue por un día de camino al desierto, y llegó y se sentó bajo un árbol de retama, y pidió que pudiera morir, diciendo, «Basta, ahora, Señor, quita mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Elías se adentra en el desierto y se sienta bajo un árbol. Me imagino que estaba bastante cansado, quizás exhausto después del largo viaje. Así que se sienta bajo el árbol y le dice a Dios, «He tenido suficiente, ya basta, Dios, ya terminé». Elías quiere salir, dice que ha terminado de ser profeta. Ha tenido suficiente, quiere renunciar. Pero no solo eso, quiere renunciar a vivir. Le pide a Dios que le quite la vida. Ahora podrías pensar, ¿cómo puede este hombre de Dios hablar de esta manera? ¿Cómo podría siquiera mencionar algo tan oscuro? ¿Dónde está su fe?
Pero esto no es nada nuevo en la Biblia. Moisés dijo algo similar. Job deseó no haber salido nunca del vientre de su madre. El profeta Jeremías dijo algo parecido. Jonás le pidió a Dios que le quitara la vida. Y ahora, aquí está Elías, sentado bajo un árbol, pidiéndole a Dios que haga lo mismo. Tal vez algunos de ustedes piensen, ¿cómo puede Elías hablar de esta manera? Pero algunos de ustedes pueden identificarse completamente con Elías sentado bajo este árbol. Saben lo que siente. Conocen ese lugar.
Elías estaba en un momento de gran desánimo.
Tal vez pensó que el evento en el Monte Carmelo sería un gran cambio para la nación de Israel. Que todos volverían al Señor y lo seguirían. Y sin embargo, Jezabel seguía actuando. Jezabel quería verlo muerto. Y para Elías, todo era simplemente demasiado. Y él dice, «Dios, basta. Quiero salir. Es demasiado. Es demasiado». Y Elías, en ese momento, solo puede ver una salida. Solo puede ver una escapatoria. Y es que Dios tome su vida. Es un recordatorio de que nuestros pensamientos pueden ir a lugares realmente oscuros. Especialmente cuando estamos solos. Recuerden, Elías había enviado a su siervo. Así que es solo Elías y sus pensamientos. Y cuando estás en un lugar oscuro, puede ser una receta muy peligrosa.
Le pide a Dios que le quite la vida. Y mira al final del versículo 4 otra vez. Porque obtenemos algo de perspectiva sobre los pensamientos de Elías. Dijo, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. ¿Quiénes eran sus padres? Elías está hablando de los profetas que vinieron antes que él. Los profetas que Dios también usó para llamar a la nación de Israel de vuelta a él. Como dije antes, los reyes en 1 y 2 de Reyes y 1 y 2 de Crónicas fueron en su mayoría malos reyes, y el pueblo de Israel tendía a seguir al rey. Así que Elías mira a los profetas que estuvieron antes que él y no piensa que hayan sido muy efectivos. Pero ahora tampoco cree que haya hecho una diferencia. Elías piensa, ellos fallaron y yo fallé también. Ellos no hicieron una diferencia, y yo tampoco hice una diferencia.
Elías pensó que iba a ser diferente. Esperaba que iba a ser mejor, pero mira todo lo que está sucediendo y piensa que no soy mejor que ellos. El mal parece seguir ganando, por lo tanto, he fallado. La vida no resultó como él había esperado o soñado. En su mente había fracasado, y eso lo llevó a un lugar muy oscuro.
Pero realmente fracasó.
¿Le dijo Dios que fuera mejor que los profetas que vinieron antes que él? ¿O fue esa una expectativa que él mismo se impuso? Creo que esta fue una expectativa que él mismo se impuso. Hasta este punto, Elías había sido fiel en hacer todo lo que el Señor le pidió que hiciera. La palabra del Señor vino a Elías y Elías obedeció. Ese era el patrón. Elías fue fiel. Entonces, ¿ese sentimiento de fracaso era del Señor o era de Elías? Era de Elías. Era interior. Él fue fiel, pero también quería ver fruto. Quería ver resultados. ¿Es eso algo malo? No, creo que todos queremos ver buenos frutos. Todos queremos ver resultados asombrosos. No hay nada de malo en eso. Es un buen deseo. El problema es cuando basamos nuestro significado en los resultados, sean buenos o malos. El problema es cuando nuestra identidad y valor se basan en los resultados. Elías no vio los resultados que quería. Así que concluyó que había fracasado. Pero eso no era cierto. Él fue fiel con el ministerio que Dios le dio. Los resultados le pertenecen al Señor. Dios quiere que seas fiel con las cosas a las que te ha llamado a hacer. Ser un estudiante fiel, o ser un empleado fiel, ser un cónyuge fiel, ser un padre o madre fiel, ser fiel en el ministerio al que Él te ha llamado. No te compares con otras personas. No compares a tu familia con las familias de otras personas. No compares tu situación de vida con la situación de vida de alguien más. No te compares con personas del pasado como Elías, y no te compares con otras personas a tu alrededor. Sigue corriendo la carrera que Dios ha trazado para ti. Mantén tus ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. No mires a tu alrededor, ni te compares con otras personas. Eso solo puede llevarte a pensamientos oscuros. Sé fiel con lo que Dios te ha llamado a hacer. Sí, queremos ver buenos resultados. Sí, esperamos buenos resultados. Sí, oramos por buenos resultados. Pero los resultados le pertenecen al Señor. Nosotros plantamos, nosotros regamos, pero es Dios quien da el crecimiento. Compararte con otras personas, como vemos con Elías, puede llevarte a lugares oscuros. Elías le pide a Dios que le quite la vida. ¿Estará de acuerdo Dios? Y él se acostó y durmió bajo un arbusto. Y he aquí, un ángel lo tocó y le dijo, «Levántate y come». Y miró, y he aquí, a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes, y una jarra de agua, y comió y bebió y se acostó de nuevo. Elías se queda dormido. Claramente estaba exhausto, así que descansa bajo un árbol. Pero luego, un ángel del Señor le dice que se despierte y coma. Había una torta y una jarra de agua allí. ¿Te suena familiar? Me recuerda el alimento que la viuda le proporcionó a Elías en el capítulo 17. Ahora, no se nos dice que Elías supiera que esta comida y agua provenían del Señor, pero esto debería haber sido una pista. La torta y la jarra deberían haberle recordado que Dios fue fiel con él en el pasado, y lo será en el futuro. No estoy seguro si Elías hizo esta conexión. Tal vez sí, tal vez no, pero come la comida, bebe el agua y vuelve a acostarse. El Señor proveyó para Elías físicamente, como dice el refrán, nada es mejor que una buena comida y una buena siesta. Es un recordatorio de que tenemos necesidades espirituales, necesidades emocionales y necesidades relacionales. Pero también tenemos necesidades físicas. Tenemos hambre, nos cansamos, tenemos sed. Estas cosas también pueden afectar cómo nos sentimos. Cuando hablo con algunas personas que realmente están pasando por un momento oscuro, que están desanimadas, hablamos del aspecto espiritual, pero también les pregunto sobre el aspecto físico. ¿Cómo es tu dieta? ¿Duermes lo suficiente? ¿Haces ejercicio? ¿Pasas suficiente tiempo al aire libre bajo el sol? Esas son cosas importantes que también afectan cómo te sientes. Dios, con compasión y amor, cuida de las necesidades físicas de Elías. 7. Y el ángel del Señor vino de nuevo por segunda vez, lo tocó y le dijo, «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». 8. Y él se levantó, comió y bebió, y caminó con la fuerza de esa comida 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios.
el ángel del Señor viene de nuevo y le da más comida, lo cual es bueno porque Elías decidió emprender un largo viaje hasta el monte Horeb, que estaba a unos 400 kilómetros de distancia.
El monte Horeb fue un lugar significativo para Israel. También se le llamaba monte Sinaí, y fue la montaña donde Moisés recibió los 10 mandamientos. También fue donde Moisés vio pasar ante él la gloria y la bondad de Dios. Así que era un lugar importante para Israel, por lo que Elías decidió ir allí a continuación. Y es bueno que comiera mucho porque el viaje terminó siendo más largo de lo esperado. Le tomó 40 días y 40 noches llegar allí. Por supuesto, el número 40 es significativo en la Biblia. El diluvio duró 40 días. Después de que Moisés mató a los egipcios, fue al desierto durante 40 años. Israel vagó por el desierto durante 40 años. Jesús fue tentado en el desierto durante 40 días. Y ahora Elías hará un viaje de 40 días hasta el monte Horeb, el monte de Dios.
9. Allí llegó a una cueva y pasó la noche en ella. Y he aquí que la palabra del Señor vino a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Después de 40 días y 40 noches, Elías llega a la montaña, encuentra una cueva para dormir y descansar. Y finalmente, algo ha regresado. ¿Qué es? Es la palabra del Señor. La palabra del Señor viene a Elías y dice: ¿Qué haces aquí? Dios viene a Elías en la cueva, en la oscuridad, y pregunta: ¿Por qué estás aquí? 10. Él dijo: He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada. Y solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. Elías le dice a Dios: Señor, te he dado todo. He sido apasionado por ti. He tenido celo por ti. Te he servido fielmente. Te he dado todo. He hecho mucho por ti. Y aún así, en opinión de Elías, no ha cambiado mucho. El pueblo de Israel sigue siendo desobediente. Siguen yendo tras otros ídolos y están matando a los profetas del Señor.
La primera parte del versículo 10 es cierta. Elías no está mintiendo. Es un informe bastante preciso. Elías había sido fiel a Dios e Israel continuaba siendo desobediente. Eso era cierto. Pero el final del versículo 10 no es tan preciso. Él dice que los profetas han sido asesinados y que solo Elías queda. Dice que solo él permanece. En su mente, es Elías contra el mundo. Esa es la narrativa en su mente. Todo el mundo está en su contra y él es todo lo que queda. Eso es lo que piensa. Esa es la historia que se está contando a sí mismo. Pero, ¿es eso realmente cierto? Bueno, descubriremos en unos versículos que eso no era cierto. Pero también sabemos que esto no es cierto. ¿Recuerdas la semana pasada, cuando miramos el capítulo 18, y al hombre Abdías? Abdías era un buen hombre que trabajaba para un mal rey. Pero Dios usó a Abdías para esconder a 100 profetas del Señor y salvarlos de la reina Jezabel.
Así que Elías no es el único profeta que queda, pero en la oscuridad de sus pensamientos se convenció de que era el único que quedaba, que él era el último hombre en pie. Todos los demás se habían desviado, pero Elías creía que él era el único fiel. Pero eso simplemente no era cierto. Es tan fácil, cuando estamos en medio de una profunda desánimo, crear una narrativa distorsionada. Es tan fácil hacer que parezca que todo el mundo está en tu contra. Estás tratando de hacer lo correcto, pero el mal parece seguir ganando. Así que comienzas a creer que todo el mundo está en tu contra, que eres el único que entiende, que eres el único que lo comprende, que todos los demás están equivocados, pero tú tienes razón, y debido a eso, el mundo está en tu contra, que todos están en tu contra.
También es fácil olvidar las cosas buenas que han sucedido. Elías no menciona cuando Dios proveyó para él en el arroyo o a través de la viuda. Y no menciona la poderosa obra de Dios en el monte Carmelo contra los falsos ídolos. No menciona esas cosas, probablemente porque no encajan en la narrativa en su mente. Es difícil ser positivo cuando realmente quieres ser negativo. Los sentimientos de Elías eran reales.
El problema era que sus sentimientos no estaban todos basados en la realidad. Algunos lo estaban, pero otros no. Como dice el refrán, las emociones son buenos estudiantes, pero malos maestros. Sus emociones lo habían sobrepasado y ya no podía ver la realidad. Todo se distorsionó en su mente. Sus pensamientos se habían torcido. Y recuerda, Elías había estado solo durante mucho tiempo. No había nadie allí para desafiar su forma de pensar. Estaba atrapado en su propia mente. Cuando suceden cosas difíciles, cuando llegan las tormentas de la vida, puede ser fácil perder el contacto con la realidad. Porque las emociones vienen. Las emociones son reales. El peligro está en cuando empezamos a crear narrativas en nuestras mentes de que es yo contra el mundo. El peligro está en cuando empiezo a pensar que nadie podría entender la posición en la que estoy. El peligro está en cuando soy yo, solo con estos pensamientos, y no dejo entrar a nadie. Ese es un lugar oscuro, porque es realmente fácil quedarse en esos pensamientos. Seguir construyendo esa narrativa. Elías estaba parcialmente equivocado en su conclusión. Pero debemos reconocerle que fue honesto con el Señor. Su narrativa podría haber estado un poco equivocada, pero habló con el Señor con honestidad y desde el corazón.
Ahora, ¿Dios lo corregirá?
¿Le corregirá Dios o le reprenderá? ¿Cómo manejará el Señor a su profeta que está pasando por un momento oscuro? 11. Y él dijo, sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. Y he aquí, el Señor pasó, y un gran y fuerte viento desgarró los montes y quebró las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. 12. Y después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego.
Dios no corrige a Elías, no lo reprende. En cambio le dice a Elías que vaya y se pare en la montaña. Recuerda, esta es la misma montaña donde Dios mostró a Moisés su gloria y bondad. Así que Dios le dice a Elías que se pare en la montaña. Y viene un gran y fuerte viento. El viento es tan fuerte que desgarra la montaña y la rompe en pedazos. Es una demostración fuerte y poderosa. Y piensas, ¡wow! Dios está mostrando a Elías lo poderoso y fuerte que es.
Pero luego dice, pero el Señor no estaba en el viento. Luego viene un terremoto y sacude todo.
Y piensas, ¡wow! Dios está mostrando a Elías lo poderoso y fuerte que es.
Pero luego dice, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego, después del terremoto, viene un fuego.
Elías conoce el fuego, ¿verdad? Llamó al Señor para que enviara fuego en el Monte Carmelo.
Y el fuego viene. Y piensas, ¡wow! Dios está mostrando a Elías lo poderoso y fuerte que es. Pero luego dice, pero el Señor no estaba en el fuego.
Ahora, todas estas cosas, el viento, un terremoto y el fuego, han sido usadas en el pasado para anunciar la presencia de Dios, para anunciar que el Señor estaba ahí o que Él venía. Pero el texto es muy claro en que esto no fue lo que ocurrió ese día. El Señor no estaba en el viento, en el terremoto ni en el fuego. Entonces, ¿dónde estaba el Señor?
12. Y después del terremoto un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, el sonido de un susurro apacible.
13. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la entrada de la cueva.
Y he aquí, vino una voz a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. El Señor estaba en el susurro apacible.
Verás, Elías conocía las obras espectaculares de Dios. Había visto al Señor traerle comida de un pájaro. Dios lo usó para resucitar al hijo de la viuda. Había visto a Dios hacer descender fuego en el Monte Carmelo.
Elías conocía bien las obras espectaculares de Dios. Las había visto, las había experimentado.
Lo que parece no haber experimentado mucho fue la voz silenciosa de Dios. Fue el susurro suave y apacible lo que lo hizo salir de su cueva, no el viento, el terremoto o el fuego.
Pero el susurro suave y apacible de Dios es tan poderoso como un terremoto o el fuego.
A veces cuando oramos e invocamos el poder de Dios, oramos, Señor, envía tu fuego desde el cielo. Señor, sacude este lugar con tu poder.
Espíritu Santo, sopla tu fuerte viento sobre nosotros.
Los cristianos oran este tipo de oración todo el tiempo.
¿Está eso mal? Por supuesto que no.
Pero creo que estos versículos nos muestran que el poder de Dios no está solo en lo espectacular. El gran poder de Dios no está solo en los vientos, terremotos o fuegos. Pero el poder de Dios también está en la quietud.
El poder de Dios está allí cuando estás estudiando en la biblioteca. El poder de Dios está allí cuando estás en un autobús lleno de gente. El poder de Dios está allí en los momentos tranquilos de la vida.
Podía enviar fuego, pero muchas veces actúa en el silencio.
Y ese día, el susurro era exactamente lo que Elías necesitaba. Es lo que lo sacó de la cueva. Y el susurro fue tan poderoso que Elías cubrió su rostro.
Y Dios se le acerca nuevamente con la misma pregunta que le hizo en el versículo 9.
¿Qué haces aquí, Elías?
Dios está intentando mostrarle algo a Elías. Pero parece que Elías todavía no lo comprende.
Porque da la misma respuesta que dio en el versículo 10.
He sentido un vivo celo por el Señor, el Dios de los ejércitos.
Porque el pueblo de Israel ha abandonado tu pacto, derribado tus altares y matado a tus profetas a espada. Y solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela.
A pesar de que Dios se revela a Elías y le ministra, Elías sigue atrapado en su narrativa.
En su mente, sigue siendo Elías contra el mundo.
Pero Dios no lo reprende. En cambio, Dios le da algo que hacer.
15. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco. Y cuando llegues, ungirás a Hazael como rey sobre Siria. 16. Y a Jehú hijo de Nimsi, ungirás como rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás como profeta en tu lugar. 17. Y al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. 18. Sin embargo dejaré en Israel a 7000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado.
Dios le dice a Elías que vuelva al norte para nombrar nuevos reyes y designar un sucesor, llamado Eliseo.
A veces, lo mejor que puedes hacer cuando te sientes desanimado y deprimido, es volver al trabajo, salir de nuestras cabezas y usar nuestras manos.
Y en el versículo 18, Dios le recuerda a Elías que la historia que se ha estado contando no es precisa. Elías no es el único que queda.
No todas las rodillas se han doblado ante Baal, pero habrá 7000 en Israel. Habrá un remanente que permanecerá fiel al Señor.
A principios del capítulo 18, Elías intentó renunciar. Le pidió a Dios que le quitara la vida. Pero al igual que Moisés, al igual que Job, al igual que Jeremías y al igual que Jonás, Dios no estuvo de acuerdo con sus solicitudes. En otras palabras, Dios no había terminado con Elías.
La historia de Elías no había terminado, aunque él pensara que sí.
Dios lo ministró, Dios lo restauró,
y Dios continuó usándolo para invertir en la próxima generación, en Eliseo.
La semana pasada dije que no todos son como Elías,
y eso está bien. Pero vemos en el capítulo 19, y también lo dice en Santiago 5, que Elías era un hombre como nosotros.
Dios lo usó para hacer muchas cosas asombrosas.
Pero Elías seguía siendo humano, como tú y como yo.
Y aunque quizás no nos identifiquemos con Elías en Primera de Reyes 18, cuando estaba en la cima de la montaña,
creo que definitivamente nos podemos relacionar con Elías aquí en Primera de Reyes 19, cuando estaba en el valle.
Los hijos de Dios no son inmunes al desánimo.
Seguimos viviendo en un mundo pecador y roto.
Todavía hay personas como Jezabel que quieren cosas malas para tu vida.
Jesús dijo que en este mundo tendrás aflicciones.
Habrá pruebas, habrá persecuciones, habrá altibajos. Así es la vida.
La pregunta es, ¿a dónde vas en esos momentos?
Creo que lo que vemos en el capítulo 19 es que una de las peores cosas que puedes hacer es aislarte.
Apartarte de otras personas, adentrarte en la cueva, estar solo con tus pensamientos,
porque ese es un lugar muy oscuro, como vemos con Elías.
En cambio, cuando estás luchando contra el desánimo, cuando estás al borde de la desesperación, acércate al Señor
y acércate a los demás. No pases por esto solo. Sal de la cueva, porque cuando te acercas, entenderás que hay una perspectiva más amplia. Puede que no sientas que Dios está trabajando, pero Dios está trabajando. Puede que no sientas que vas a superar esto, pero Dios te lo hará superar.
No sé cuántas veces me he reunido con personas en la oficina de la iglesia que sentían que su vida había terminado, que no podían ver una salida, que se sentían como un fracaso, que estaban sin esperanza, y solo animándolos que eventualmente esto pasará. Eclesiastés 3 dice que hay un tiempo y una temporada para todo, y aunque pueda parecer que esta temporada durará para siempre, las temporadas eventualmente cambian. Las temporadas no duran para siempre. Aunque el clima afuera no parezca que está cambiando, lo que estoy tratando de decir es que Dios te hará pasar por esto. Puede que en el momento no se sienta así, pero estoy seguro de que podríamos recorrer esta sala y escuchar historia tras historia de cómo Dios ayudó a alguien a pasar por un momento realmente oscuro.
Este capítulo también es un recordatorio de que cuando estás pasando por un momento oscuro, Dios está allí y se preocupa por ti. Se preocupa por tus necesidades físicas y se preocupa por tus necesidades espirituales. Puede que lo busques en el viento, o en un terremoto, o en un fuego, y no lo encuentres, pero Él está allí. Siempre está allí, incluso en el silencio. Jesús dijo, «Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Jesús nos da descanso espiritual. Él murió en la cruz por nuestros pecados y podemos descansar en su obra acabada en la cruz cuando creemos en Él. Pero también encontramos nuestro refugio y fortaleza en Él, emocional y físicamente también. Él es el pozo que nunca se seca. Él te ve y le importas. Él está contigo en la montaña y está contigo en el valle. ¿Me ayudarías a cantar el segundo verso?
Casi me doy por vencido, cuando la tormenta violenta estaba rugiendo, y la noche era larga y solitaria. Parecía que no había esperanza. Entonces clamé a ti, y hablaste en la oscuridad, que haya luz.
Y lo que era imposible, lo hiciste posible. Jesús sigue. Lo has hecho de nuevo, Jesús sigue. A tu manera especial lo que era imposible. Lo hiciste posible, Jesús sigue.